With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Langosta Literaria.
Hola a todos, bienvenidos aquí al quinto podcast de La Langosta Literaria, un espacio para la literatura. Soy Fernanda Álvarez, editora de Lumen, y hoy está conmigo David Velázquez, que es uno de los grandes editores y es editor además de Debate y de Grijalbo. Dave, qué gusto tenerte aquí para platicar un ratito acerca de un tema que a todos nos compete y que está un poco dramático.
Buenos días, Fer. Pues muchas gracias por acompañarme aquí en esta charla. Efectivamente, un tema escabroso, un tema del que pocas veces nos gusta hablar, pero que cada vez es mucho más urgente hacer discusión sobre este tema, ¿no? Y sobre todo discusión pública. Entonces, pues muy contento de estar aquí platicando de algunos libros que podrán darnos luz sobre este tema.
Sí.
Y quizá con un poco de suerte, pues cambiar el rumbo de este destino que parece inevitable.
Pues sí, es que justo vamos a hablar del cambio climático y del medio ambiente. Y como sabrán, pues han sido meses complicados, ¿no? Justo durante el mes de julio, pues fue el mes más cálido. Y fui a comer el otro día con un autor que es Víctor Solís, que ubicarán ustedes porque también es ilustrador y es un libro increíble sobre viñetas que él hace, ¿no? Porque hace cartones y todo. Y está muy involucrado con el cambio climático. Y justamente me contaba de estos incendios en Groenlandia que estuvieron de terror, ¿no? Y que la verdad en las noticias tampoco es que hubiese tanta repercusión, ¿no? No es que fuera primera plana. Y me decía que los gobiernos no querían mandar aviones porque les salía demasiado caro, ¿no? Entonces mejor, claro, que se apagaran solitos.
Que se queme todo, ¿no?
Que se queme todo, es increíble. Entonces dices, ¿cómo no deprimirse? ¿Cómo no está esa conciencia? ¿Qué está pasando, no?
Sí. Justo el año pasado teníamos también otro evento de similar magnitud. Una serie de incendios en California, ¿no? Que tú recordarás. Enormes hectáreas de bosque se quemaron. Incluso, algunos recordarán porque incluso la casa de Guillermo del Toro fue afectada por uno de estos incendios, ¿no? Entonces, parece que es mucho más noticia cuando resulta alguien de importancia mediática, cuando resulta afectado, que cuando resulta afectado un área natural que debería estar protegida y que deberíamos estar buscando su conservación, ¿no? En vez de dedicarnos solamente a verlo por ahí como una noticia de importancia secundaria, ¿no?
Y lejana, ¿no?
Y lejana, o sea, ¿no?
Claro, sí. Es como si la imagen del oso, ¿no? Parado en su cubito de hielo siguiera siendo una caricatura justo, ¿no? En una realidad. O también los incendios que ha habido este año aquí en el país, ¿no?
Sí.
Tanto así que tuvimos que disminuir, salir casi de casa con tapabocas, ¿no? Una cosa que dices, qué apocalíptico, ¿no?
Sí, una serie de contingencias atmosféricas, ¿no? Y bueno, ya lo decías tú, este año, en julio, fue el verano más caliente registrado hasta la fecha, ¿no? Pero parece que estas noticias pasan un poco desapercibidas porque cada año recibimos esa misma noticia, ¿no? Parece que cada verano es progresivamente el más caliente y el más caliente y el más caliente, ¿no? Ya mencionabas tú los incendios en Groenlandia. Yo tengo por aquí unos datos que había preparado justo para esta charla. Y nos decía el Instituto Meteorológico Danés que este mes de julio se registraron 2.7 grados y 4.7 grados de temperatura en Groenlandia, ¿no? Son datos que hace falta confirmar, pero son temperaturas muy por encima del promedio de lo que hay en Groenlandia, ¿no? El récord que se tenía registrado hasta ahora era de 2.2 grados en 2012, ¿no? O sea, hace 7 años teníamos una temperatura ya muy por encima del promedio y este año se registraron temperaturas casi del doble, un poco más del doble, más
bien. Es un montón.
Ajá. Y eso provocó una pérdida y esa fue creo que la noticia un poco más trascendente que yo llegué a conocer. Se derritieron 11 mil millones de toneladas de casquete polar, ¿no? De hielo que era hielo permanente y que fueron fundidas por estas olas de calor y que fueron directamente al mar, ¿no? Que es uno de los efectos pues mucho más agresivos del calentamiento global, ¿no? Este derretimiento de los polos, porque produce entonces corrientes, un cambio en las corrientes de los océanos y una subida de los niveles oceánicos también, ¿no? Entonces es muy, muy preocupante. Tenía otros datos también, digo, no relacionados directamente con el derretimiento de los polos, sino, por ejemplo, con la gran mancha de basura, ¿no? Tú conocerás esta isla, ya incluso se llama la isla de basura del Pacífico, ¿no? Y investigando para este tema, me enteraba yo de que hay no solo una, sino que hay dos grandes islas de basura, ¿no? De plásticos en el Océano Pacífico, la isla norte y la isla sur. Entonces ahora casi que podemos hacer un tour oceánico, ¿no? Por estas islas y casi que van a ser destinos turísticos en unos años, ¿no? Entonces
ojalá que no. No me veo.
Ojalá que no vivamos para verlo, ¿no? Pero ahora nos da risa, ¿no? Pero es muy, muy preocupante. Y el hecho, yo no tenía idea, pero estas islas están documentadas incluso desde 1988, ¿no? Yo nací en 1988, ¿no? Y me entero recién hace unos años de que existan estas cosas, ¿no? Total que hay la cantidad increíble de 1.8 billones de piezas de fragmentos de plástico, ¿no? Que pueden ser desde fragmentos casi moleculares del tamaño de un grano de arroz, de un grano de alpiste, prácticamente, hasta tamaños un poco más grandes, ¿no? Una tapa de plástico, etcétera, ¿no? Eso hace también que sean muy difíciles de identificar, ¿no? Porque además no son visibles desde las fotografías satelitales, ¿no? Entonces hay que ir directamente al océano y poder verlas, ¿no? Y el peso estimado de estas islas es de 80,000 toneladas, ¿no? O sea, 80 millones de kilos de plástico que están en el océano, ¿no?
Qué fuerte. Aparte, claro, yo creo que esa parte de dimensionar es tan complicada, ¿no? Que a veces es ¿cuánto? ¿No? ¿Qué tanto abarca? Sí. Como, no sé, eso supera y creo que por eso a veces somos incapaces como de traer más hacia uno, de acercar este tipo de información, porque es tan, como si pareciera tan abstracto, ¿no? Sí. Porque suena mucho, que no te cabe en la cabeza, que no puedes dimensionarlo, no lo puedes imaginar, pero es una brutalidad, como bien lo dices, ¿no?
Sí, sí, sí. Y son cantidades que incluso están aumentando, ¿no? Porque no dejamos de producir plásticos, no tenemos una política ambiental realmente seria de tratamiento de estos plásticos, ¿no? Entonces, normalmente ellos van a dar continuamente, día con día, al mar, ¿no? Creo que leía también hace poco que en promedio una persona en México genera alrededor de 450 kilos de basura al año. Entonces, media tonelada de basura al año, ¿no? Que de la cual, pues, mucha ni siquiera es procesada, como decía, correctamente, ¿no? Sino que va a tiraderos clandestinos, ¿no? Que va al drenaje y después eventualmente al mar, etcétera, ¿no? Entonces, sí es un tema bastante, bastante preocupante. Otro de los datos que tenía yo por acá era, por ejemplo, la deforestación del Amazonas, que es otro de los temas también preocupantes, ¿no? El Amazonas es hoy en día la selva tropical, el bosque tropical más grande del mundo. Y es incluso llamado el pulmón del planeta, ¿no? Es una de las áreas clave para la transformación del dióxido de carbono en oxígeno. Pero este mes de julio, y es algo que viene arrastrándose desde la elección del presidente Bolsonaro en Brasil, que ha recrudecido las políticas de deforestación, la deforestación en el Amazonas aumentó un 278% con respecto al año pasado, ¿no? O sea, casi se ha triplicado la deforestación del Amazonas, ¿no? Por explotación de maderas, por liberación de tierras para cultivo, etcétera, ¿no? O para ganadería. Entonces, esto significa que más de 2.200 kilómetros cuadrados de bosque se han talado tan solo de 2018 para acá. Entonces, es un tema realmente, como decíamos, preocupante, es un tema muy, muy angustiante, que ni siquiera podemos, como decías, dimensionar, ¿no? O sea, tenemos estas cifras realmente, pero casi que si no estamos ahí, como decía, viendo estas islas o atendiendo a los glaciares, cómo vienen todos estos torrentes de agua derretida, ¿no?
O la
viendo
deforestación, el Amazonas, ¿no? ¿Qué significa, ¿no? Exactamente. ¿Hasta cuándo? ¿Cuánto tiempo nos queda ahora sí? ¿No?
Exactamente.
Para antes de que este señor termine con todo.
Exacto, ¿no? Entonces sí, sí es un tema que debemos de atender, digamos, urgentemente, ¿no? Porque yo te decía rato, ¿no? Y platicábamos un poco antes de entrar aquí a la sesión, que cuando yo era chico, pues nos decían, hay que cuidar el planeta porque el futuro puede ser distinto y hay que cuidarlo para nuestros hijos, etcétera, ¿no? Yo hoy tengo la decisión de no tener hijos, ¿no? Pero tampoco me veo tan optimista porque veo que ese futuro que veíamos tan lejano, pues más bien ya está aquí, ¿no? Es un futuro que ya nos ha alcanzado, sí. Y que nos negamos a verlo, ¿no? Porque no hay acciones, porque no hay una verdadera conciencia, ¿no? Seguimos consumiendo como si el planeta tuviera todos los recursos ilimitados como para mantener nuestro ritmo de vida actual indefinidamente, ¿no? Y no es así.
No, y a propósito de esto, hay un libro que la verdad les recomiendo mucho y que es como para regalar casi en las calles si se pudiera, ¿no? Prescripción para tomar conciencia, porque sí depende todo de estos gobiernos, ¿no? Mucha parte de esta conciencia, pero también de uno, como bien dices, ¿no? Hasta dónde podemos llegar, cuál es nuestra obligación como ciudadanos, como seres humanos, ¿no? Para poder poner nuestra granita de arena. Y viene un libro de Greta Thunberg que se llama Cambiemos el Mundo, y todos lo hemos escuchado en algún momento, ¿no? Ha sido un nombre que ha ido resonando poco a poco y que qué bueno que se está haciendo viral toda su ideología o toda su propuesta o todo su grito de auxilio, ¿no? Greta Thunberg es una chica que ya hoy tiene 16 años y empezó con una huelga por el clima hace un año afuera de los parlamentos. Ella es sueca, ¿no? Entonces, su propuesta es, oye, lo que dice es, basta, ¿no? No es posible que nos mintamos. Ella tiene Asperger, entonces todavía mucho más interesante. Les voy a contar un poquito la historia. A sus 8 años, ella empieza a escuchar un poco sobre cuidar, hay que pagar la luz, el clic del ahorro. Ella pongo en palabras mexicanas, ¿no? El gota a gota, el agua se agota, ¿no? Si recuerdan esa campaña. Sí, sí. Pero bueno, eso en su mundo sueco. Y un día decide dejar de hablar. Y es cuando le descubren el Asperger, porque esta decisión que ella tuvo de ver que frente a esta degradación climática, porque tuvo esa conciencia desde chica, no se estaba haciendo nada, decide frenar, ¿no? Y hablar únicamente cuando tuviera que hacerlo. Sigue creciendo y cuando ya tiene más datos, tiene más educación, dice, esto no puede seguir así. Y empieza estas huelgas que hace frente a los parlamentos, como estos gritos de auxilio diciendo no puede aumentar 2 grados centígrados el calentamiento global, porque entonces en breve pues no vamos a estar, ¿no? Y son una serie de propuestas en distintos espacios donde está invitando a todos también a que nos sumemos a esta conciencia, a frenar el efecto invernadero, a que cumplan los acuerdos de París, ¿no? Estos gobiernos. Y un punto que en mi inconsciencia, digamos, me parece como que nunca lo había pensado desde ahí, obviamente, como no he pensado muchas cosas acerca del cambio climático, es que ella dice que los países más ricos son los que tienen que frenar primero, sí, ¿no? Habla de una equidad que me parece súper interesante porque, claro, entre más rico más gastas, más inviertes, más destruyes, ¿no?
Sí.
Y entonces el pobre no puede, hasta que no construya estas carreteras y tenga una vida medianamente decente, no va a poder frenar. Pero estos ricos que más abusan del consumo, más abusan del medio ambiente, más abusan de la tala de árboles, ellos son los que tienen que frenar primero, ¿no? Y como que en esos términos de equidad, en mi cabeza tampoco había pasado. Entonces me parece como súper interesante pensarlo desde ahí y que una niña, un adolescente de 16 años el día de hoy, pueda promover un movimiento para ver si un presidente como Trump puede hacer conciencia y decir si el cambio climático está pasando, me parece que es una enseñanza que todos debemos tomar como bandera, ¿no?
Y es serio que lo digas porque sí, gran parte de este problema climático, este problema ambiental, sí viene dado por una desigualdad económica y política en el mundo, ¿no? O sea, hay países muy, muy desarrollados que están gastando recursos de una manera exorbitante, como es el caso de Estados Unidos, ¿no? Que tiene industrias muy, muy boyantes, entre ellas la industria digital, la industria aeronáutica, por ejemplo, ¿no? El costo ambiental de un viaje transatlántico es altísimo.
Pero eso, ¿no? Yo te juro que en mi cabeza no, ¿sabes? O sea, mi ignorancia era... Un vuelo no, nunca estaba como un costo climático, ¿no? Y hoy que leo, o que leo a Greta Thunberg u otros comentarios, digo, ¡qué horror! ¿Cómo hacemos para ya no volar? Como,
exacto.
Porque Greta justo va a ir a Chile y va a ir en barco, ¿no?
En un barco especial. En un velero, ¿no?
En un velero, ¿no?
Sí, sí,
entonces, claro, o sea, es tan congruente y tan ética y tanta ignorancia que uno tiene como para no plantearte el volar a Monterrey, ¿no?
Sí.
Implica un costo climático, ¿no?
Sí, sí, sí. O el mismo costo de tener un dispositivo electrónico, ¿no? Muchas veces no pensamos en eso, ¿no? Digo, no es tiempo de hablar de ello, pero estamos preparando otro libro, no los que vamos a hablar aquí, pero es un libro sobre justamente el costo ambiental de la industria digital, ¿no?
Sí,
desde la minería de los metales raros, ¿no? De litio, de otros metales que se usan para configurar nuestros dispositivos electrónicos, ¿no? Para hacerlos cada vez más rápidos, más ágiles, etcétera. Pero todo eso tiene un costo ambiental, ¿no? Porque implica minería a cielo abierto, implica el empleo de muchísimos, muchísimos litros de agua para purificar esos metales, etcétera, ¿no? También el costo energético de mantener todos los servidores, por ejemplo, de Google o de Facebook que están allá en Silicon Valley, ¿no? En el desierto, pues necesitan una refrigeración constante, ¿no? Y además necesitan energía eléctrica para funcionar. Pero además nuestros dispositivos también necesitan energía para cargarse y etcétera, ¿no? Y luego, cuando son obsoletos, cuando dejan de servir, también generan un problema porque no son tan fácilmente reciclables,
sí, ¿no? ¿Qué haces?
Como otras cosas, ¿no? Entonces se generan normalmente en países menos desarrollados, como el continente africano, hay varios países, ¿no? O en Medio Oriente o en Asia, hay enormes, enormes tiraderos de basura electrónica que ya no sirve, que no se puede reciclar y que simplemente está ahí, pues prácticamente descansando, descomponiéndose, ¿no? Pero generando un gran costo ambiental, ¿no?
Es como, ¿cuál era la película esta? Igual no. Y la del robotito.
Wall-E,
que va,
¿no?
Wall-E,
sí,
nada más.
Exactamente.
Pues así me vi ahora. Claro.
Parece que vamos hacia allá, ¿no? Hacia un mundo.
O la Isla de los Perros.
o la isla de los perros, ¿no? Donde vamos a tener que disponer de regiones enteras del planeta que podrían servir para cultivo de alimentos, para vivienda, para conservación natural, y los vamos a emplear simplemente para mantener nuestros desechos ahí estancados hasta que dentro de 2000 años puedan descomponerse, ¿no? Porque
pero
muchos
pues es que ahí está la isla de plástico, pues, ¿no?
Exacto, ¿no?
Es que todo se junta.
Exacto, ¿no? Se empieza a generar ahora. Parece que pese a todos nuestros esfuerzos, pero no quisiera pensar en un mundo en que tengamos que hacerlo de manera voluntaria, ¿no? Entonces, un poco atendiendo a la raíz de estos problemas, ya mencionabas el libro de Greta Thunberg, ¿no? Que es algo que sí parece que hay que tener ya en mente y ya, ¿no? Porque ella sí plantea esto que decías, ¿no? Que es, ya no podemos decir que estamos trabajando para el futuro, ¿no? Porque el futuro ya está aquí, ¿no? Entonces
claro,
hay que tomar acciones.
Que si para el 2020 no frenábamos, ¿no? Esto ya es irreversible completamente. 2020 es mañana, ¿no? Sí. Y parece que apenas, digo, ya por lo menos en el súper ya no te dan bolsa de plástico, ¿no? Ya tienes que comprar tu otra bolsita, pero te compras el taco en la esquina y te lo van a dar en unicel, ¿no? Y si te compras el tamal, pues te van a dar tu tenedor de plástico.
Exacto. Y te van a dar tu atolito en tu vaso de unicel, y te van a dar tu cuchara y tu servilleta y todo en una bolsa, ¿no? Entonces sí, hay que empezar a tomar esas acciones, ¿no? Hay que llevar el topper a los tacos, hay que llevar nuestro jarrito al tamal para que nos den ahí el atole, ¿no? Entonces sí hay que tomar acciones inmediatas, ¿no? Y una de las acciones inmediatas está planteada en otro de los libros que teníamos hoy para recomendar a los escuchas de este podcast, que es La Cuenta Atrás, de Alan Weisman, ¿no? Es un periodista y activista ambiental que se ha dedicado buena parte de su vida a documentar no solo los problemas ambientales, sino las posibles soluciones que puede haber a ello, ¿no? Y en este libro, en La Cuenta Atrás, él nos da un dato muy, muy impactante, que es que cada 4 días y medio, es decir, prácticamente 2 veces a la semana, nace 1 millón de personas. O sea, a la semana nacen aproximadamente 2 millones de personas más en el mundo. Y pensando en que tenemos hoy una población de más de 7,000 millones de habitantes, ¿no? Él hace una pregunta central y una pregunta urgente, ¿no? ¿Cuántos humanos puede sostener físicamente el planeta, ¿no? ¿Para cuántas personas posible que el planeta nos esté dando recursos sin que tengamos que recurrir a medidas de emergencia, ¿no? A limitaciones de recursos, de alimentos, etcétera, ¿no? Y la respuesta a la que llega, no nos va a gustar. Y es una respuesta que incluso está ya desde hace bastante tiempo. El Fideicomiso para la Población Óptima de Oxford, OPT por sus siglas en inglés, en 1993 estimó que para que el planeta pueda mantener una población a un ritmo constante y con una calidad de vida como la que se da en los planetas,
¿no?
Exactamente,
claro.
¿No? Como en los países desarrollados, como el de Greta, que es Suecia, lo máximo que puede soportar el planeta son 2,000 millones de personas. Entonces estamos hablando que casi hemos cuadruplicado la capacidad física del planeta para ofrecernos recursos, para ofrecernos un ambiente limpio, para ofrecernos alimentación, vivienda, etcétera, ¿no? Entonces es realmente preocupante que hoy estemos ya rebasadísimos, ¿no? De esta capacidad del planeta de sostenernos, ¿no? Entonces se vuelve todavía mucho más urgente esta pregunta, ¿no? ¿Hasta cuándo puede el planeta, pese a que ya está rebasado, mantenernos todavía de una manera, digamos, digna, ¿no? Con una calidad de vida que realmente podamos admitir.
No, y antes nos ha aguantado un montón con esta inconsciencia que tenemos. Digo, es que planeta tan maravilloso, pues, ¿no?
Sí.
Porque no hemos frenado, no hemos parado. Todo ha sido progreso, 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 dinero, 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 poder, poder, poder. Y el planeta ha sido lo de menos, ¿no? En ese sentido.
En ese sentido, ¿no? Y entonces él da algunas respuestas, ¿no? En otro de sus libros, que es Un Pueblo Llamado Gaviotas, él habla de una comunidad que está en Colombia que prácticamente se inventa de la nada, ¿no? Es una comunidad que se convierte en autosustentable, que está prácticamente separada de todos los sistemas de recursos del gobierno. Y ahí la misma comunidad es la que genera sus alimentos, la misma comunidad genera su electricidad con medios renovables, la misma comunidad almacena y limpia su agua. Entonces es una comunidad no cerrada, digamos, porque sí está abierta a la interacción con el mundo, pero es un experimento social bastante bueno porque sí nos habla de que hay opciones para poder salir de ese ritmo de consumo constante y desenfrenado que tenemos hoy en día, ¿no? Es muy triste ver que allá afuera hay mucha gente que está pensando en comprarse el nuevo teléfono, en cambiar de su auto que se acaba de comprar el año pasado, ¿no?
Claro, el zapato Louis Vuitton, ¿no?
Exacto,
que se lo vaya a comprar.
Todo este tipo de consumo que parece ya no es ni siquiera práctico, ¿no? porque ya son, ya obedece a otros intereses, ¿no? Ya no es un interés de solamente vestirme o de solamente estar comunicado o de solamente tener un medio de transporte, ¿no? Sino de tener el mejor, tener el más rápido, el más nuevo, ¿no? De tener aquel que me da un mayor estatus, etcétera, ¿no? Entonces hay que replantearnos también muchos condicionamientos que tenemos, no solo a nivel personal, ¿no? Sino a nivel social, ¿no? ¿A qué le estamos dando realmente prioridad como sociedad, ¿no? ¿Realmente queremos seguir viviendo en este planeta porque no tenemos otro? ¿O tenemos esta urgencia simplemente por tener una apariencia que nos destaque de los demás, ¿no? ¿A qué es a lo que le vamos a dar prioridad, ¿no? Bueno, creo que ya me estoy desviando del tema.
Pero, estamos en cuestiones éticas, exacto, de todo, ¿no?, tipo.
Pero entonces, en relación a esta sobrepoblación, pues sí, una de las soluciones que daba Alan Weisman en este libro era pues simplemente frenar la explosión demográfica, ¿no? Dejar de tener hijos. Él daba el ejemplo de Nigeria, que tiene una población de aproximadamente 160 millones de personas, pero que para 2040 podría duplicarse, ¿no? Pero que tristemente es uno de los países con mayor índice de hambre, ¿no? Con mayor índice de enfermedades que son tratables, pero a las que no hay acceso a medicamentos, etcétera, ¿no?
Sí, es que pareciera como que es un loop, ¿no? O sea, sí. todo causa-efecto, evidentemente, pero no hay manera de frenar una porque no tienes las condiciones para hacerlo, y eso implica que esto es imparable, ¿no? Uh-huh. Entonces, más enfermedades, pero hay más sobrepoblación, menos conciencia, evidentemente, uh-huh. ¿no? Un poco lo que decía Greta, si no hay esta equidad, pues es imposible pensar en una posibilidad de mejora, ¿no? De que haya una proyección, de que haya una conciencia, de que de un freno frente a algo inevitable que es el planeta y que se está acabando, ¿no?
Sí, sí, sí. Y va a llegar un punto en el que el freno precisamente nos lo va a poner el planeta, ¿no? En que vamos a empezar a morir de olas de calor, de inundaciones, ¿no? De trombas terribles que van a estar azotando las costas, etcétera, ¿no? O sea, de efectos ya muy, muy extremos del calentamiento.
Sí, de las películas apocalípticas, ¿no? Básicamente, ¿no? Que tanto miedo dan, pues.
Sí, 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 que parece que en el cine nos emocionan mucho, ¿no? Pero que en la realidad no,
que Estados Unidos no parecen nos va a salvar
preocuparnos
siempre.
Demasiado, ¿no? Etcétera. Sí, parece que Will Smith va a estar siempre dispuesto a tomar un avión y venir a salvarnos, ¿no? Pero no siempre va a ser así, ¿no? Entonces, Alan Weisman decía esto, ¿no? Y tiene que ver con otro tema que también recientemente fue noticia, que es el Overshoot Day, ¿no? No sé si tú conoces esta iniciativa, pero es una iniciativa ambiental que calcula con base en la población actual, en el ritmo de consumo, cuánto tiempo tarda la población en terminarse los recursos que la Tierra tiene disponibles para un año. Y sorprendentemente, o no tanto, esa fecha cada vez va siendo más temprano en el año, ¿no? Para el mundo, esa fecha fue a mediados de julio de julio pasado, ¿no? Para México, esa fecha está más o menos en agosto 17, ¿no? Que es para cuando los escuchas nos estén poniendo play ahí en sus dispositivos, ¿no? Pero es preocupante, sí, porque es lo que decía, ¿no? O sea, la Tierra tiene una cantidad de recursos limitada, ¿no? Pero el ritmo de consumo que tenemos, esos recursos se están terminando cada vez más rápido, ¿no? Entonces nos preguntamos si hay realmente una esperanza, una salida, y pues ¿cuál es? ¿No? ¿Cuál es esa salida?
Ay, no sé. Sí, son temas que son muy dolorosos, ¿no? A la larga, y que asustan un montón. Y pues yo creo que solamente justo acercándonos a distintos libros y yo creo que tomando una conciencia personal, ¿no?, que es a donde podemos llegar cada uno de nosotros, es pues la forma de poner el granito de arena, porque uh-huh. evidentemente pues no tenemos otros alcances, ¿no?, más que esa conciencia, sí. Y ver justo pues llevarte el topper y ya dejar sí. el tenedor que te está dando la señora o el señor que sí. te está vendiendo el chilaquil, ¿no?
A mí me parecía muy, muy significativo el gesto de Greta, ¿no?, que comentabas, de venir a América en un velero, ¿no?
Sí, es una congruencia brutal,
sí,
¿no?
Porque parece que son gestos pequeños, incluso hasta extravagantes para lo que estamos acostumbrados, pero que ya en términos prácticos sí nos hablan de que justo estamos acostumbrados a ciertas comodidades, a ciertos beneficios que están causando más daño de lo que realmente nos atraen, ¿no? O sea,
sí, eso, porque no sabemos las implicaciones. Lo damos por hecho, exacto. ¿no? Entonces todo está dado por hecho hasta que empiezas a informarte, dices, caray, uh-huh. entonces no es que sea... Eso, el volar, de verdad que yo jamás había pensado como en las emisiones, uh-huh. ¿no? En la contaminación que producían, no sé, mi cabeza no existía y de pronto lo lees y dices, ¿qué voy a hacer? Sí. ¿No? Ahora soy consciente, ¿qué uh-huh. voy a hacer?
Sí, claro, porque normalmente se habla de los plásticos, ¿no? Que pues sí, obviamente tú compras un producto en el súper, viene un empaque, terminas el producto y tiras el empaque. Ves directamente el desecho que estás tirando, ¿no? Pero si tú viajas, si tú usas, como decía hace rato, el celular, pues no estás viendo directamente cuáles son los desechos que está produciendo este uso, ¿no? O este beneficio, ¿no? Entonces sí, muchas veces esa invisibilización, pues parece que realmente hace que no esté ahí
el
efecto negativo, ¿no? Mm. Pero muchas veces los efectos invisibles son mucho más caóticos, mucho más desastrosos de los efectos que realmente tenemos a mano, ¿no?
Y por ejemplo, hay otro libro que es La invención de la naturaleza, de Andrea Wolf, y es una super biografía sobre Humboldt, que pues, él es el padre de la ecología y es naturalista, y él crea una nueva forma de comprender la naturaleza. Y es como estos autores, ¿no? Que son casi casi futuristas, ¿no? O son videntes, ¿no? Y que pueden, se adelantan a sus tiempos y van haciendo propuestas y terminan siendo ciencia ficción, pero cuando volteas la cara ahí, uy, el destino nos alcanza, sí. Como esa película tan bonita, ¿verdad? Y hasta aquí, ¿no? Entonces dices, ¿cómo pudieron ver cosas que nosotros hemos tardado tantos años en entender, tantos años en comprender que era importante más allá de llegar a la luna, ¿no? Por ejemplo. Y que ahora pues ya están aquí, o somos conscientes o esto se va al diablo, ¿no?
Sí, sí, sí. Y justo es sorprendente que alguien como Humboldt, que como dices, era alguien adelantado a su tiempo, una persona que incluso tuvo una serie de intereses muy, muy diversos.
Creo
que
sí. Viajó tanto, ¿no?
Sí, ¿no? Que además viajó tanto, conoció prácticamente todo el mundo, ¿no? Y es uno de los grandes naturalistas que empezó a describir los ecosistemas en México, ¿no? Pero es sorprendente cómo alguien que incluso sin estar al tanto de todo lo que hay ahora, ¿no? De la explotación, de todo el consumismo, etcétera, del ritmo de vida que tenemos hoy, que haya podido ver que incluso ya con
lo básico ya había problemas.
Con los hábitos, ¿no? Que había en su época, que esto no se iba a poder sostener mucho más sin que hubiera acciones muy directas de conservación, ¿no? Y sí, es uno de los que mejor nos ayudó a entender los ecosistemas y duele saber que pues sus palabras no hayan hecho
eco.
Hayan hecho eco mucho más allá, ¿no? Ahora que menciono lo de México a propósito de lo de Humboldt, hay otro libro de Víctor Solís, que ahora es funcionario en la Cuarta Transformación de México, que se llama Ecocidio en México, ¿no? Un libro que denuncia muchos de los delitos ambientales que hay en México, ¿no? A manos de mineras, de industrias tecnológicas, de industrias agroambientales que trabajan con transgénicos, etcétera, y que muchas sí son, muchos de estos efectos desastrosos para el ambiente sí son consecuencia directa de la actividad de estas empresas, ¿no? Lo más claro es la actividad minera, ¿no? Tenemos el caso reciente también de Grupo México, por ejemplo, ¿no?
Ay, sí,
que derivado de su actividad minera estaba tirando ácido sulfúrico en el Mar de Cortés y que acabó con...
Sin problemas,
¿no? Con una serie de animales ahí también, ¿no? Que incluso ya están en peligro de extinción, como la vaquita marina, como las tortugas, etcétera, ¿no? Y que, como dices, pues no tuvo ni siquiera un castigo, ¿no? Ejemplar, ¿no? Sí, perdón, Víctor Toledo, Víctor Solís.
Es el mío.
Era el tuyo, ¿no? Sí, Víctor Toledo. Pero habla también no solo de estos costos ambientales directos de la explotación, sino también de los costos incluso sociales, ¿no? De la corrupción que hay incluso muchas de estas empresas, ¿no? Que pagan al gobierno para poder mantener estas actividades sin castigo, ¿no? La violencia que hay también alrededor de ellas, ¿no? Porque muchas de estos grupos mineros también tienen, pues casi que grupos militares, ¿no? Que están encargados de su seguridad y que son quienes llegan como grupos de choque a desplazar a las comunidades, ¿no?
Ese era como el libro de Mastro Giovanni, ¿no?
Un poco,
ahora no,
sí.
Ahora no recuerdo bien el título, pero bueno, tenía que ver con desplazamiento.
Ver, exacto, ¿no?
Desaparición forzada.
¿Sí? Desaparición forzada, sí, que muchas de estas desapariciones de personas son de activistas ambientales, ¿no? Que son personas que están muy, muy ligadas a sus comunidades, ¿no? Que en sus comunidades hay un sentido mucho más de pertenencia geográfica, de pertenencia cultural, pero que en un afán de explotación, en un afán de obtener recursos, pues son desplazadas, ¿no? Son desaparecidas, son incluso asesinadas para permitir la entrada de estas empresas, ¿no? De estos negocios turbios que son las mineras, ¿no?
Y canadienses sobre todo, ¿no? Las mineras.
Sí, sobre todo mineras canadienses que en Canadá no tienen permitidos ciertos procedimientos que aquí parece que pasan sin ver.
No, y aquí voy a sacar otro tema que evidentemente, o sea, no tiene nada que ver, pero por ejemplo, todas las muertes de los activistas que está habiendo este año, igual pasan desapercibidas, ¿no? Entonces, diario están matando activistas que están justo tratando de defender, pues, la tierra, ¿no? Los árboles, la naturaleza y no hay tregua. Y no está pasando nada. Nadie está hablando de eso. No importa, ¿no? Y es lo mismo. Te digo que es como ese bucle donde quieres salir a tomar un poco de aire, ¿no? Sí. Que estás ahí nadando y no puedes, ¿no?
Sí, sí, sí. O sea, hablábamos de la esperanza hace rato, ¿no? Que parece que no hay mucha, ¿no?
Y no estoy ayudando, ¿no?
No, pero justo es cuando más debemos de pensar en ella, ¿no?
Sí, porque vas a buscar posibilidades.
Sí, sí, que no sea terrible. Que no sea un trabajo solo de los activistas, ¿no? O más bien que el trabajo de activista no sea solo limitado a las personas que están directamente involucradas en eso, ¿no? Sino que cada uno de nosotros se vuelva activista en el sentido de ser un participante activo,
claro,
de la conservación y de la difusión de estos problemas, ¿no? Porque sí, parece que desaparecidas estas personas, ¿no? Pues ya el tema se agota, ¿no? Y que ya no hay que hablar de él, ¿no? Y cuando viene un periodista a hablar de ello, a escarbar un poco también en el tema, pues también resulta desaparecido, ¿no? Entonces sí hay que más bien mantenernos todos en el entendido de que hay que estar enterados, de que hay que tomar acción y que pues es un trabajo que tenemos todos en nuestras manos, ¿no? Incluso como decíamos, la acción más pequeña como llevar nuestro tupper a los tacos para que ahí nos sirvan, pues ya eso hace un cambio, ¿no? Pues por lo menos te van a ver raro y van a decir, bueno, ¿y este qué, no? Pero ya se les quedará
algo,
¿no?
Claro, y empezarán a ahorrar, ya no van a gastar, ya no tienen que comprar, ¿no? Estas personas para servirte lo que están vendiendo, ¿no?
Sí, porque pues tenemos, parece que ese egoísmo o esa idea equivocada de que el hombre nació para dominar el mundo, porque pues tenemos la razón.
El antropocentrismo.
Etcétera, ¿no? Sí, hay un antropocentrismo muy, muy fuerte que nos tiene prácticamente cegados, ¿no? En otro de los libros que teníamos hoy para comentar, Las leyes del Serengeti de Sean B. Carroll, se habla un poco de esta interacción, ¿no? De que no hay una especie que esté desligada de las otras, ¿no? Él habla de las leyes del Serengeti porque es lo que él ha estudiado, pero nos dice también que todas estas leyes se pueden extrapolar a cualquier especie, a cualquier ecosistema, ¿no? Y obviamente pues también a la interacción de los humanos con el ambiente, ¿no? Voy a resumir rápidamente estas leyes. La primera dice que no todas las especies son iguales, ¿no? Esto parece que es una verdad más o menos evidente, pero el ejemplo más claro que yo encontraba era el ejemplo de las abejas, por ejemplo, ¿no? Que también dentro de este discurso ambiental es una de las especies que más se ha hecho notar, porque precisamente la actividad de las abejas tiene que ver con la polinización de una cantidad enorme de otras especies vegetales, ¿no? Y sin las cuales, pues no habría otras especies animales, ¿no? Entonces, no hay una especie aislada, por pequeña que sea una abeja, nosotros la vemos en la calle y parece que es
cualquier cosa
minúscula, ¿no? Pero su
que
actividad
te estorba
ya,
es más, ¿no?
Exacto, ¿no? Y a veces hasta la matamos y no te metes en mi café y etcétera, ¿no? Pero sí, la actividad ya como especie de las abejas es crucial para el ecosistema global, ¿no?
Y es que es muy curioso porque hasta pareciera, sonaría de autoayuda, ¿no?
Sí.
Chopra y todo esto, pero claro, o sea, al final sí, todo está conectado, todos estamos conectados, ¿no? Y todos nos necesitamos, ¿no?
Uh-huh.
Y si se desaparece una especie, desaparecen otras miles,
sí.
Bueno, no sé si miles, pero bueno, desaparecen otras pero que vivían gracias a esta especie.
Pero sí,
¿no?
Se crea una cadena que propicia una serie de cambios en el ecosistema, ¿no? Que no siempre van a ser positivos, ¿no? Y justo esta es la segunda ley del Serengeti que nos decía Sean B. Carroll, ¿no? Que algunas especies transmiten efectos indirectos por medio de su cadena alimenticia, ¿no? El ejemplo que él da es el ejemplo de las nutrias, ¿no? Que parece que no tienen mucha relación porque son animales acuáticos con los bosques, ¿no? Pero entre más saludable sea la población de nutrias en el Serengeti, más poblada va a ser la vegetación en los bosques, ¿no? Entonces es una relación, parece que muy lejana, pero que está ahí, ¿no?
Es lo mismo es el aleteo de la mariposa, ¿no?
Exacto, ¿no? Exacto, ¿no? Es el ejemplo clásico.
Perdón que saque
yo estas
cosas, pero...
Sí, 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 que parece que una mariposa no tiene el efecto de provocar algo como un huracán, pero a veces sí, ¿no? O sea, una nutria sí, una nutria más o una nutria menos, a lo mejor sí tiene efecto en si hay dos o tres árboles más que nos puedan dar sombra y que puedan retener el dióxido de carbono, ¿no? La tercera ley del Serengeti que nos daba Sean B. Carroll es que algunas especies compiten por recursos comunes, pero eso está bien, ¿no? Porque si una florece, la otra va a florecer también, ¿no? Extrapolándolo al humano, pues también sí, si permitimos que otras especies prosperen, que otras especies sigan manteniéndose vivas, que sigan en su hábitat natural como en un estado de conservación, pues también los hombres vamos a vivir más, ¿no? Bueno, la humanidad, pues. La cuarta ley del Serengeti es que el tamaño afecta la forma de regulación. Yo lo procesaba esto con el ejemplo clásico, este proverbial, de que el pez grande siempre se come al chico, ¿no? Pero lo que nunca nos dicen es que sin el pez chico no existiría un pez grande.
Claro.
Que es precisamente lo que nos dice Sean B. Carroll, ¿no? A veces el tamaño sí nos afecta, ¿no? Decíamos de la abeja, parece que es un ser minúsculo, ¿no? Pero tiene efecto incluso en algo tan grande como un elefante, ¿no? Porque si no hubiera esa abeja, a lo mejor no existiría el árbol que le da de comer al elefante, ¿no? Entonces sí, por más pequeña que sea una especie.
Sí, todos existen por algo. Pues.
Exacto, ¿no? Y todos cumplen un papel importantísimo en la cadena alimenticia y en el ecosistema que ninguna otra puede cumplir de la manera en que esa especie
pero
lo hace.
Ahora, ¿no? Lo decías, no recordaba las clases de primaria y miren que ya pasó muchos años, ¿no?, de que yo estuve en esa primaria. Y claro, eso nos lo enseñan, pero como que falta hacer el hincapié porque es otra vez ese universo, sí, el pez grande, el pez chico, la cadena, la famosa cadena alimenticia, sí, ¿no? Y a lo mejor sí, también ya en las escuelas se empezara, claro, hablar de la cadena alimenticia, pero con esta importancia, con este hincapié, sí, con esta realidad más, que ya se puede volver mucho más cercana para los niños, uh-huh, ahí también está la diferencia, ¿no? Para crear adultos distintos a lo que hemos sido nosotros, que la verdad no es que seamos los mejores, ¿no?
Sí, porque justo creo que parte del problema es que se nos enseña como un esquema, como algo que
claro,
está...
Claro, estaba la monografía, fijo, me acuerdo.
Ajá, y tú pues lo recortas, lo copias, etcétera. Pero realmente nunca tenemos una interacción directa, ¿no? No se nos enseña a verlo ya por medio de la observación en el medio natural, ¿no? Que es lo que hace justo Sean Bicall, que pasó años metido en el Serengeti, viendo justo todas estas relaciones mínimas entre una especie y otra, ¿no? La quinta ley que nos decía él es que la regulación de las especies también depende de su densidad, ¿no? Y esto es un ejemplo también muy, muy claro, porque quiere decir que entre mayor densidad haya en una población, es decir, entre más apretados estén los individuos de una especie entre sí, pues tienen una menor calidad de vida, hay menos recursos, etcétera, ¿no? Y esto es el ejemplo clarísimo de las ciudades, ¿no?
Claro.
Porque entre más ciudades metemos a nuestra Ciudad de México o a la ciudad que pensemos, pues los recursos están menos disponibles, ¿no? El espacio es mucho menor, el aire está más sucio, ¿no? Hay, etcétera, ¿no? Hay una serie de efectos negativos sobre la vida de estas poblaciones, ¿no? Entonces, lo que hay que buscar es la dispersión de las especies, ¿no? Y parece que en el mundo moderno más bien nos hemos dedicado a crear núcleos poblacionales donde cada vez nuestra calidad de vida es menor, pero también la calidad de otras especies que nos están rodeando, ¿no?
Claro.
Porque entonces buscamos más los recursos hacia afuera para tenerlos disponibles dentro, ¿no? En lugar de hacer como núcleos un poco más dispersos, donde tengamos muchos más recursos disponibles y mucha mejor calidad de vida, ¿no? Y la sexta ley tiene que ver directamente con eso, es que la migración también aumenta el número de animales, ¿no? Esto quería decir para él que entre más dispersa está esta población, lo que ya decía, muchos más recursos disponibles hay mucho más alimento, hay mucho más aire y pues la población va a ser mucho más feliz y va a prosperar de una mejor manera, ¿no? Entonces quizá la solución también es un poco alejarnos de las ciudades, ¿no? Descentralizar, que era otra de las ideas de la cuarta transformación. Y entonces sí estar buscando rehabilitar otros centros de población, o los pueblos, ¿no?, etcétera, ¿no? Que no todo esté centralizado en las ciudades, ¿no?, sino que sí podamos pensar en un modo de existencia que no nos obligue a vivir todos hacinados
como
en una
piso
misma
patero.
Región.
Exacto. Por cierto, como paréntesis, les los invito a que sigan en Instagram unas ilustraciones que se llama Ciudad Salvaje. Y son divertidas, tristes y tratando de crear conciencia porque justo es el policía que en realidad no parece como policía sino como cocodrilo, entonces, ¿no? Todos los personajes que ahí salen son animales, emulando evidentemente pues a nosotros en nuestra cotidianidad y en lo que es vivir en una ciudad. Entonces los invito a que busquen en Instagram Ciudad Salvaje y se rían y se depriman un ratito también.
Sí, porque parece que la ciudad es la cima de la civilización y que entonces aquí todo sucede con respecto a la lógica y a la razón. Y muchas veces es lo contrario, ¿no? O sea, salir a la calle, a la Ciudad de México en hora pico, es encontrarte
no, claro,
con una serie de animales terribles,
sí,
¿no?
Y uno también se convierte, ¿no?
Sí, entonces, sí, sí, que cada uno está buscando en depredar al otro, ¿no? Entonces sí es muy buena esta metáfora, ¿no? Yo lo relacionaba mucho con un documental, una serie documental que está ahora en Netflix, que se llama Una Roca Extraña, One Strange Rock, que es dirigida sorprendentemente por Darren Aronofsky, ¿no?, que es el director de Pi y de Requiem por un Sueño, y además conducida por Will Smith, ¿no?, que es una pareja un poco
bizarra,
un poco extraña, pero el resultado es bastante alentador y bastante fascinante, ¿no? Está centrado en la experiencia de 6 astronautas, hombres y mujeres, que viajaron a la Estación Espacial Internacional, que vivieron ahí algún tiempo y que pudieron observar precisamente desde posición lejos, privilegiada,
claro, sí.
Cuáles son las interacciones y los cambios que se dan en el planeta, ¿no? Y precisamente el documental está centrado en lo que nos dice Sean B. Carroll, ¿no? En esas pequeñas relaciones, en esas interacciones invisibles que son cruciales para el mantenimiento del planeta y del ambiente, ¿no? El ejemplo más claro que da, que está por ahí del capítulo 1 o 2, es cómo las tormentas de arena del Sahara, ¿no? Del desierto africano, son llevadas por estas corrientes de aire a través del océano hasta el Amazonas. Y sirven como el fertilizante perfecto para que esta selva también florezca. Entonces hay ese tipo de relaciones que nunca nos enseñan como se hace en la escuela.
Es alucinante, ¿no? Claro.
Y que si no estamos ahí no podemos verlas, ¿no? Entonces tener este documental también que nos enseñe a ver esas relaciones ocultas también nos ayuda a entender el panorama completo y la urgencia de mantener esas relaciones precisamente, ¿no? A que no estemos interfiriendo con esos procesos naturales, ¿no? Que son los procesos de regulación del planeta, a fin de cuentas.
Y la perfección, ¿no? O sea, ahora que dices esto, así es como, wow, qué increíble que podamos tener este planeta y que funciona así, funciona perfecto. Sí, hasta que entramos nosotros, pero en principio.
Sí, tal y como nuestro cuerpo funciona de una manera casi independiente y se autorregula mientras lo estemos alimentando, el planeta lo hace incluso sin necesitar de una alimentación externa, ¿no? O sea, el planeta es un sistema cerrado y que no recibe ninguna interacción del exterior, ¿no? El único problema es que hemos estado interfiriendo con ese sistema, esos sistemas de autorregulación, ¿no? Y las consecuencias pues comienzan a verse cada vez pues, con mayor,
además,
sí, con una mayor potencia, ¿no? Bien, y ahora que mencionaba la selva, me venía a la mente también otro libro, no directamente relacionado con el medio ambiente, pero sí con uno de los últimos bastiones vírgenes que hay en el planeta, que es la selva de Honduras, ¿no? El libro se llama La ciudad perdida del dios mono, de Douglas Preston. Y aunque es un libro sobre un descubrimiento arqueológico de mucha importancia, una de las más grandes ciudades mayas que se han descubierto hasta la fecha. De hecho, se duda todavía si es maya o si es de otra civilización completamente distinta. Pero precisamente la dificultad de su localización estaba en gran parte definida por que está en una zona prácticamente inaccesible para la humanidad, que es, como decía, la selva de Honduras, ¿no? Pero aún así, sorprende ver cómo en estos últimos reductos del mundo donde el hombre no ha tenido ninguna influencia, ya comienza a haber trazas de esta interacción, ¿no? Concretamente, Douglas Preston habla de cómo, sin la ayuda de los narcotraficantes y de las guerrillas que había ahí dentro de la selva, ellos no hubieran podido nunca acceder a las ruinas, ¿no? Entonces, es triste ver cómo esto que parece esta última joya que debíamos conservar, pues incluso ya está también modificada por interacciones humanas, ¿no? Por supuesto que Douglas Preston estaba ahí simplemente como el periodista que estaba documentando la investigación y que trataron de afectar lo menos posible el ambiente en esta zona, ¿no? Pero entonces nos habla de que ya ni siquiera estas selvas vírgenes, ¿no? Y aquí hago comillas, pues ya no lo son, ¿no? Entonces, la pregunta es si hay realmente un espacio en este planeta que no haya sido tocado por la interacción del hombre, ¿no? Porque incluso en las zonas más alejadas ya se han detectado partículas de plástico, por ejemplo, ¿no? Que era lo que hablábamos hace rato de las islas estas, ¿no? Entonces sí, ya nuestra destrucción, nuestra interacción con el planeta ha sido completa, ¿no?
Y lamentable. Ahora me acordaba yo de un ensayo de George Simmel que se llama Las ruinas y me gusta mucho. Tenía que ver un poco, bueno, era más de la época del romanticismo y tal. Pero él lo que dice es cuando la naturaleza se venga, es justo cuando va ganando terreno la naturaleza y va invadiendo todo, ¿no? Entonces ahí es la naturaleza la que gana. Y parece que eso es lo que está pasando, ¿no? Uh-huh. O sea, claro, nosotros hablamos de calentamiento global, que tenemos que frenar, pero claro, porque al final quien está en riesgo somos nosotros,
exacto,
¿no? Porque el planeta en sí mismo nos va a ganar. Y va a ser como esa ruina, digo, perdón, la parte apocalíptica, pero si lo relaciono un poco con Simmel, me parece que es eso, ¿no? Estamos perdiendo nosotros porque estamos destruyéndolo, pero el planeta puede seguir sin nosotros.
Sí, exacto. ¿No? Sí, seguirá hasta que el sol se termine, ¿no? Hasta que choquemos con Andrómeda o qué sé yo. Pero sí, precisamente la preocupación es que nuestra vida es la que está en riesgo, ¿no? Como individuos, como sociedad, incluso como civilización, ¿no? Y si no actuamos ya, pues
claro,
se pues va a terminar todo esto, ¿no?
Claro, no somos nada.
Porque sí,
además,
como bien dices, el planeta va a seguir, ¿no? Y ahora recuerdo que justo Alan Weisman tiene otro libro que se llama El mundo sin nosotros, que es precisamente
el paraíso.
El paraíso, sí, ¿no? Prácticamente. Porque hace un ejercicio de imaginación de decir, bueno, ¿qué pasaría si en el planeta de repente toda la humanidad desaparece? ¿no? ¿Qué pasaría con las ciudades? ¿Qué pasaría con los automóviles? ¿Qué pasaría con los basureros? Etcétera, ¿no? Y entonces empieza a investigar cuáles serían las primeras interacciones que habría entre la naturaleza y los reductos de la civilización, ¿no?
Claro, se apellaría de todo, ¿no?
Y es un ejercicio justo, sí, muy interesante, ¿no? De ver cómo el planeta estaría sanándose a sí mismo, cómo se reconstruiría este ambiente, ¿no? Este ecosistema, no ya de la forma en que lo conocemos, porque obviamente estaría ya tan afectado, ¿no? Y habremos acabado con tantas especies que no podría ser lo mismo, ¿no? Pero cómo entonces surgiría un mundo completamente nuevo al que pues ya no tendríamos la fortuna de ver, ¿no?
Claro, pero el planeta sería mucho mejor. Sí. Aquí, mira, tengo otro dato. En 1947, un científico de la Universidad de Chicago usó una analogía para entender qué tan cerca estamos de la destrucción. Y ahí surge el famoso reloj del apocalipsis. Y explica este reloj a cuántos minutos estamos de medianoche, entendida como el fin de nuestros tiempos. Uh-huh. Este reloj ha variado a partir desde la Guerra Fría, 7 minutos en la guerra de Vietnam, y hoy, gracias al calentamiento global, estamos a 2 minutos. Está fuerte, ¿no? Que es 2020, digamos.
Sí.
No es mañana. Es o nos ponemos las pilas y tratamos de hacer algo entre todos o pues que el planeta siga sin nosotros, ¿no?
Sí, exacto. Y vuelvo a lo que decíamos al principio, ¿no? O sea, parece que nos enseñaban que este futuro estaba muy, muy lejos y ahora verlo tan cerca, ¿no? Porque estamos seguros de que nos va a alcanzar en el lapso de nuestra vida. O sea, ya ni siquiera debemos pensar en un futuro para nuestros hijos, para nuestros nietos, para las siguientes generaciones, ¿no? Sino es el futuro que a nosotros nos va a tocar vivir, ¿no? O sea, vamos a tener que vivir directamente con los efectos de la destrucción que estamos provocando, ¿no? Entonces, si queremos hacer algo o no al respecto, pues ya es una decisión personal.
Claro.
Pero yo sugeriría que sí hagamos algo, ¿no? Si queremos seguir en este planeta, si queremos seguir gozando de las maravillas que hay aquí. Porque es cierto, a lo mejor el mundo no es el mejor lugar, pero si no lo es precisamente porque nos hemos dedicado a hacerlo así, ¿no?
Exacto.
Porque quizás si viviéramos de otra forma, sí podríamos disfrutar mucho más del planeta que de lo que estamos haciendo ahora.
Sí, ¿no? Con respeto, ¿no?
Sí.
Y eso implica, claro, el uno al otro y el respeto con el planeta, cosa que eso sería como otro tema, ¿no?
Sí.
Que hemos hecho con la palabra respeto. Pero sí, sí. Yo creo que eso, como ciudadanos, tenemos lo que hemos ya repetido, ¿no? Los mínimos alcances. Como empresarios, tengo un ejemplo que la verdad cuando yo lo escuché me hizo como esa esperanza, ¿no? Que a veces tenemos, bueno, que queremos promover el día de hoy, además de la conciencia. Uh-huh. Y es, hay una empresa que su vida se dedica a hacer paletes de plástico, ¿no? Uh-huh. Y se las vende a Walmart, no sé qué, ta, ta, ta. Y hace poco, esta misma empresa consigue en Chile, sobre todo es donde están empezando a transformarlo, consigue a otra persona que se le ocurre empezar a sacar todas estas cuerdas y basura que tiran justo en el mar. Uh-huh. Y a partir de eso, hacer estas nuevas, uh-huh, o estos nuevos pallets, o estas nuevas cajas, ¿no? Entonces, eso ya lo quieren replicar aquí en México, esta misma empresa, y está hablando también con alguna persona, no me acuerdo ahorita de qué comunidad indígena, justo, uh-huh, para ver de qué manera pueden empezar a incidir a partir de ahí. Entonces, claro, a lo mejor para 2020 no les va a dar tiempo para hacer este cambio,
sí,
pero por lo menos ya tienen una mínima conciencia, un empresario, de querer hacer, uh-huh, este cambio, ¿no? Y dices, ahí hay que estar, ¿no? Y
sí,
que sea uno y que sean 25 y que sean todos estos empresarios, que seamos nosotros y el gobierno en algún momento también tendrá que poner, el gobierno me refiero a mundial, digamos,
sí,
¿no?
Sí,
o sea,
sí,
todos los países tendrán que también tener,
sí, llegar a acuerdos a nivel internacional, pero sí empezar a trabajar desde el ámbito personal, ¿no?
Pues sí, porque si no, no.
Sí,
no,
como dices, a lo mejor nada, acciones, ¿no?, separadas, acciones aisladas, no pueden hacer tanto, pero todo va sumando, ¿no? Entonces, entre más empresas se sumen a una industria más verde, pues vamos a tener un mejor aprovechamiento de los recursos, vamos a tener quizá estas ideas ingeniosas de cómo usar también estos recursos que están ahí, como decíamos, parados, ¿no? Que están en los tiraderos, que están en el mar, que están donde sea, poder aprovecharlos también, ¿no? O una nueva forma de transformar nuestro consumo, ¿no? Otra de las intenciones de Greta Thunberg, por ejemplo, era también hacia el veganismo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Porque sabemos,
sí,
que la industria de la carne es una también de las que más dióxido de carbono generan en el mundo, ¿no? Entonces, sí, hay pequeñas acciones, pero que van sumando y van sumando. Y entre más personas se sumen a estas iniciativas, y vamos a tener un mejor resultado y una mayor transformación también de la sociedad en su conjunto.
Pues es que ya no podemos seguir con los ojos cerrados, ¿no? O sea, es que es eso, pues.
Uh-huh.
Ya no podemos. Ya es nuestra obligación y es nuestra responsabilidad, pues, para que sigamos por lo menos 50, 100, 200,
sí,
y los que tengan hijos, pues, que puedan tener un futuro, ¿no?
Exacto.
Pero bueno.
Entonces, la pregunta es, ¿cuánto tiempo queremos seguir?
Ay, sí, esa pregunta de David. Esa está muy ruda, de Wiseman. Pero es verdad.
Sí.
A ver, ¿hasta cuándo? Y está en nosotros, ¿eh?
Sí.
O sea, nosotros, la humanidad.
De nadie más.
De nadie más. Pero bueno, Dave, muchas gracias por estar aquí.
No, gracias, Fernando, por estar.
Esperemos que no los hayamos deprimido demasiado.
No, al contrario, yo creo que más bien la intención, sí, o sea, en principio es duro recibir estas noticias. Es difícil de asimilar, sí, porque pues todos estamos acostumbrados a ciertas comodidades, pero pues creo que sí es hora de replantearnos muchas cosas que damos por hecho y que ya no está siendo así, ¿no? O sea,
no, y formar parte de la vida, ¿no? Sí. Siempre estamos como viendo el televisor y todo está pasando ahí. No, ahora sí, ¿no? Está sí, en nuestras manos arremangarnos, eso, llevar nuestros cubiertos, llevar nuestro, ¿cómo se llama? Nuestro cilindro, pues, para el agua, para hacer refil, para lo que sea, y empezar a tomar decisiones y empezar a enfrentarnos a estas empresas que siguen produciendo plástico, ¿sabes? O sea, a lo mejor poco a poco también estas empresas van a cambiar y van a decir, bueno, la leche, volvamos al vidrio, ¿no? No sé, pero se puede, pues.
Sí, sí, sí.
Y todavía podemos ganar un poquito de tiempo. Pero ojalá, bueno, que sí. Otra vez, muchísimas gracias, Dave. Qué rica charla. Gracias también a los lectores de La Langosta. Y en la producción estuvieron Pablo Palomino y Jacqueline Tavera. Muchísimas gracias, porque sin ellos esto no sería posible. Hasta la próxima.
Búscanos en nuestras redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook, @MeGustaLeerMex. Y en YouTube, Me Gusta Leer México.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.